Nos encontramos estudiando el tema de la esperanza en varios sermones. Y lo primero que yo hice cuando iba a preparar esta serie de mensajes fue hacer un listado de todos los versículos que hablan acerca de la esperanza en la palabra de Dios. Eso me permite, a vuelo de pájaro, poder tener una idea de las cosas que la Biblia trata acerca de determinado tema. Y eso lo comparto también para que ustedes mismos se animen a estudiar las Escrituras. Y yo pongo una notita al lado de cada uno de estos versículos, indicando a qué categoría pertenece ese versículo dentro del tema general. Puede que haya versículos que me ayuden a entender el significado de la esperanza. Yo pongo al lado definición. Puede que haya versículos que me ayuden a entender cuál es el fundamento de nuestra esperanza. Yo pongo base, fundamento, del lado. Así yo al final tengo una hoja con notas y yo puedo relacionar todos aquellos que tratan acerca de lo mismo. Una de las categorías que yo encontré en la Biblia al hablar de la esperanza es la categoría del fruto. El fruto, es decir, lo que la esperanza produce en la vida de aquellos que la tienen. Y fue evidente para mí que Dios quiere que nosotros vivamos a la luz de lo que decimos creer. Que una cosa es nosotros decir lo que creemos o esperamos y otra cosa es practicarlo. Esta mañana, a modo de preparación de mi propio corazón, tomaba una cantata que se hizo hace muchos años atrás en nuestra iglesia basada en Hebreos, capítulo 11. Y el narrador decía, entre las cosas que expresaba, entre canción y canción, que ser fieles a Dios es tomar nuestras necesidades diarias con el cielo en mente. Tomar nuestras necesidades del día al día con la eternidad en mente. Nosotros decimos creer en el cielo, decimos creer en la eternidad, decimos creer en el infierno, decimos creer en el juicio, pues esto debe tener repercusiones en nuestras propias vidas. Luego de yo hacer ese estudio de clasificación de categorías, entonces yo procedo a ver qué han dicho otras personas acerca del tema. Y yo comparo a ver si las categorías que yo encontré en mi estudio son las mismas categorías que otras personas también han encontrado. Y en mi búsqueda, un predicador se destacó de manera particular, y es el pastor John Piper, de la iglesia en Minneapolis, en Minnesota. Y él predicó unos 17 sermones acerca del tema de la esperanza, y fue alentador ver a alguien como él tratar el tema tan ampliamente, pero ver aún cómo algunas de las categorías que yo había encontrado son las que también aparecieron en su serie de sermones. Y en particular, aprecio lo concerniente a los frutos de la esperanza, que es lo que yo quisiera tratar con ustedes en la mañana de hoy. Si nosotros comparamos la enseñanza bíblica acerca de la esperanza a un árbol, que fue lo que él recurrió, la imagen a la que él recurrió en uno de sus mensajes, podemos decir que el terreno en el que crece la esperanza es Dios, su gracia y su evangelio. Por eso lo primero que nosotros hicimos fue estudiar que nosotros estamos esperanzados en Dios, esperanzados en Cristo. Ese es el terreno en el que tiene que crecer nuestra esperanza cristiana. El retoño de la esperanza cristiana brota de la regeneración o el nuevo nacimiento. Nadie tiene derecho a esperar el cumplimiento de las promesas de Dios a su favor a menos que haya sido engendrado de Dios, haya nacido de nuevo y sea una criatura del Señor. En vano esperan los hombres disfrutar la bendición eterna de Dios si primero aquí no conocen a Dios. El nutriente que sostiene esta esperanza y que la fortalece es la palabra de Dios. Nosotros usábamos la imagen de los binoculares para nosotros ver en la Biblia ¿cuál es nuestra esperanza celestial? Y eso es lo que alimentará y dará vigor y fuerza a nuestra esperanza para esperar no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, que son eternas. Esperamos en el Dios fiel que promete y cumple lo que dice. Ahora, si este árbol crece como se supone que debe crecer, él dará fruto. Dará fruto. Aquel que tiene en su corazón la confianza expectante de la que nos habla la palabra de Dios, no vivirá igual a alguien que no tiene esa esperanza. Por eso Pablo en 1 Tesalónica capítulo 4 dice que nosotros no debemos llorar como aquellos que no tienen esperanza. Hay una diferencia entre el que la tiene y el que no la tiene. Ahora la gran pregunta es, ¿y cuáles son los frutos de la esperanza? ¿En qué se manifiesta el que tú y yo realmente esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios? No es de una manera exhaustiva que vamos a estar tratando el tema, pero es aquello que más explícitamente trata la Biblia cuando se trata de los frutos de la esperanza. Y el primer fruto que quisiéramos mencionar aparece en Colosenses capítulo 1, donde quisiera que fuéramos, y es el fruto del amor. Colosenses capítulo 1. Esa porción contiene la oración del apóstol Pablo por los hermanos de la iglesia en Colosas. Y a partir del versículo 3, él dice lo siguiente. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Como yo les decía, el pastor John Piper es uno de los que analiza estos frutos de la esperanza. Y de manera particular quisiera citarlo en este punto del fruto del amor. Y va a ser una cita extensa, donde quiero posiblemente ir haciendo algunos comentarios aquí y allá. Pero él dice de una manera muy diáfana, muy clara, qué es lo que esto significa. La gran pregunta que está detrás de todo esto es, algunas personas creen que la esperanza cristiana hace que los cristianos se desconecten de la realidad de este mundo. En otras palabras, nos hace vivir muy alejados en sueños y castillos hechos en el aire de lo que son las realidades aquí en la tierra. Y que por lo tanto abrazar las esperanzas del Evangelio no nos hacen beneficiosos a la sociedad. Y la gran pregunta por eso es cierto que cuando los cristianos ponen sus corazones seria e intensamente en la esperanza futura de compartir la gloria de Dios, de llegar al cielo, de ser librados del juicio y del infierno, es cierto que tener esta esperanza hace que nosotros nos desentendamos y seamos egoístas y caigamos presa del escapismo, que nosotros digamos, no, vamos a vivir en un rincón apartados nosotros, y que ocurra lo que sea en el mundo, nosotros no seremos afectados por eso. ¿Es cierto eso? Bueno, pues lo que está diciendo Pablo aquí, claramente en este texto en Colosenses, es que eso no es cierto. Que lo otro es lo cierto. Que cuando nosotros tenemos una esperanza cierta y segura en la eternidad, es cuando verdaderamente vamos a amar como Dios nos enseña. Dice Piper, enseña y muestra la Biblia que una fe fuerte en las promesas de Dios y una preferencia apasionada por el gozo del cielo, por encima del gozo del mundo, libera a una persona del egoísmo mundano, del temor y la codicia, de la amargura y la desesperación, de la pereza, la impaciencia y la envidia. En lugar de estos pecados, la esperanza produce el fruto del amor. ¿Qué es lo que ocurre con las personas que se aferran tanto a las cosas de esta vida, o a la vida de esta vida, si podemos llamarlo así, que entonces no tienen tiempo para nada más que para ellos mismos. No tienen cabeza para nada más que para buscar formas de producir más dinero. Todo es aquí. Todo es resolver los problemas de aquí. ¿Y qué de los problemas eternos? ¿Y qué de la relación con Dios? ¿Y qué del cuidado del alma? Sigue diciendo él, el problema con la iglesia hoy no es que hay mucha gente apasionada de amor con el cielo. El problema no es que los que profesan ser cristianos se están apartando del mundo, pasando la mitad de sus días leyendo la Escritura y la otra mitad cantando acerca de sus deleites de Dios, mientras al mismo tiempo son indiferentes a las necesidades del mundo. El problema es que los que profesan ser cristianos están pasando 10 minutos leyendo la Escritura y luego pasando la mitad del día produciendo dinero y la otra mitad disfrutando y meditando en qué gastarlo. Dice, no es que el problema es que los cristianos son demasiado espirituales. Dice, si los fueran, beneficiarían más al mundo. No es la mentalidad celestial la que nos impide amar a nuestros semejantes. La mentalidad mundana es un obstáculo para que nosotros nos amemos los unos a los otros. Es cuando nosotros queremos estar satisfechos con las cosas de esta vida que no tenemos vista para ver cómo podemos ser de utilidad para otros que están en nuestro alrededor. ¿Dónde está, pregunta él, la persona tan apasionada de amor con la gloria del cielo prometida que se siente como un exiliado y un peregrino aquí en la tierra? ¿Dónde está? ¿Dónde está la persona que ha gustado la belleza del siglo venidero de tal manera que los diamantes del mundo son como baratijas y el entretenimiento del mundo es vacío? No está esclavizado a la televisión, ni al comer, ni a la bebida, ni a las fiestas, ni al irse de pesca. Es un hombre libre en una tierra extraña. Y su pregunta es esta: ¿cómo puedo maximizar mi disfrute del cielo por toda la eternidad mientras soy un exiliado en esta tierra? Y su respuesta siempre es la misma: haciendo las obras del amor. Solo una cosa satisface el corazón que tiene sus tesoros en los cielos, y es hacer las obras del cielo. ¿Y cómo se describe el cielo en las Escrituras? Como un mundo de amor. El famoso mensaje de Jonathan Edwards, donde él declaraba que el cielo es un lugar de amor. Después de enseñar acerca del amor y sus frutos, un gran libro, famoso libro, acerca de este tema, él termina diciendo, y el cielo es un lugar de amor. El cielo es el lugar de mayor manifestación del amor. Pues esa fe en ese lugar de amor es que nos lleva a hacer las obras del amor aquí en la tierra. O sea que en lugar de hacernos menos amorosos, la esperanza cristiana, el meditar en las cosas de la vida venidera, nos hace ser más útiles en este mundo. Un ejemplo en Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué había ocurrido? Que algunos hermanos de la iglesia habían sido encarcelados por causa de su fe. Había persecución contra los cristianos de parte del Imperio Romano, como se vive persecución en algunos lugares del mundo hoy en día contra los que profesan la fe cristiana. Y podrían ustedes imaginarse la tensión de los demás hermanos de la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos, vivimos nuestro cristianismo a escondidas para estar seguros y que no nos ocurra ni nos pase nada? ¿O vamos y visitamos a estos hermanos y les hacemos bien? Pero si vamos y los visitamos, nos estamos exponiendo a que nos descubran. Van a identificarnos. Nos estamos descubriendo ante el imperio. Y ellos tenían esa decisión que tomar. ¿Qué hacer? ¿Y qué ocurrió? Dice que ellos se compadecieron de los presos, que ellos se identificaron con ellos, que les vieron en su necesidad y actuaron en consecuencia con la fe que ellos profesaban. ¿Y cuál era esa fe? Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La esperanza que tenían de la herencia celestial les llevó a tomar una decisión de amor en un momento de peligro y de riesgo. Y vemos qué tanto se había despegado su corazón de las cosas materiales cuando dice el texto, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ellos estaban aferrados a lo que tenían. Ellos sufrieron eso con gozo. Ellos pudieron decirle sin problema, adiós, bye bye, a las posesiones. Por la esperanza que ellos tenían. Es esa esperanza la que nos lleva a actuar con compasión, con amor, con entrega y sacrificio hacia los demás. Por eso es que decimos que una cosa es creer en el cielo, o decirlo, y otra vivir a la altura de la realidad de lo que nosotros creemos. Dice Piper, fue su mentalidad celestial lo que destruyó el poder del amor mundano a los muebles, las casas y la seguridad. Y que liberó a los santos a arriesgar sus vidas por amor. Cuando la gente religiosa deja de amar, no es porque se han enamorado del cielo, sino porque todavía están enamorados del mundo. Entonces, queremos ser útiles. Queremos ser realmente personas que impactan la sociedad. Entonces tenemos que enamorarnos del cielo, del Dios del cielo, de la esperanza que Dios nos ha dado a nosotros. Otro ejemplo lo tenemos en el personaje de Moisés. Allí mismo, un capítulo siguiente, nosotros encontramos a Moisés tomando una decisión. Y en Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué significa ser hijo de la hija de Faraón? Eso era más que hoy en día uno decir que es hijo del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Un emperador tenía poderes que no se podían comparar con los de un presidente hoy en día. Y él dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, lo cual le daba privilegios en Egipto, el imperio más grande de aquel entonces. Pero él rehusó porque, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Notan el lenguaje? Gozar, deleites, riquezas, tesoros. Son las cosas por las que los hombres se les van los ojos tras ellas. Los hombres se les van los ojos tras esas riquezas. Lo que es una perla, diamante, rubíes, placer, dinero. Es atrás lo que anda la gente. Y en medio de todo eso entonces dice, Moisés rehusó disfrutar estas cosas. Escogió el maltrato con el pueblo de Dios. Llamó a esos deleites, deleites temporales. Calculó, echó número y dijo que las riquezas de Dios, aún el sufrir con el pueblo de Dios, es mayores riquezas que los tesoros de los egipcios. Y nosotros sabemos que todavía al día de hoy se viven descubriendo tesoros en estas tumbas de los egipcios. Estos faraones serán enterrados con todas sus riquezas. Seguimos descubriendo tesoros hasta el día de hoy. No se pudieron llevar nada con ellos. Se quedó aquí todo. Ciertamente Moisés tenía razón, eran mayores riquezas las que él podía tener con el Señor. Dice, él tenía su mirada no en esas riquezas, tenía puesta la mirada en el galardón celestial. ¿Y qué hizo eso en Moisés? Le llevó a identificarse con un pueblo con el cual duró 40 años luchando en Egipto, en el desierto, por llevarlos a la tierra prometida. Eso es amor. Eso es amor. ¿Y qué le llevó a actuar de esa forma? La esperanza que él tenía. La esperanza que él tenía. La conciencia de eternidad que tenía Moisés le llevó a tomar una enorme decisión de romper toda ligadura que él tenía con el imperio egipcio. Identificarse con los egipcios. Preguntémonos, hermanos, ¿sabía él lo que implicaba romper toda ligadura con los egipcios? ¿Sabía él lo que eso iba a implicar? Yo creo que sí. El autor de Hebreos nos está diciendo que en su mente él tenía una decisión trascendental que tomar, lo sabía, y fue una decisión por la que sirvió al pueblo de Israel. Sin una obra de Dios en su corazón, sin la obra de la fe, hubiera sido imposible para Moisés separarse de todo lo que él amaba de los egipcios. Si Moisés hubiera pensado que todo es esto que nosotros vemos con nuestros ojos y que no hay nada más, Moisés no hubiera tomado esa decisión. La tomó porque él sabía que hay algo más después de esta vida. La tomó porque él creía que Dios es fiel y verdadero, que él cuando promete algo, lo cumple. Eso creyó Moisés. El poder, la fama, las riquezas, los placeres, todo estaba allí en Egipto. Y poco tiempo antes, esas cosas eran importantes para Moisés. Pero llegó un momento donde tuvo que tomar una decisión. Y de nosotros no tener este análisis del Espíritu Santo que aparece aquí en Hebreos capítulo 11. Lo que pasó por la mente y el corazón de Moisés, como nos narra aquí, quizás nos hubiéramos quedado con la idea que se nos narra en Éxodo de que él mató al egipcio y salió huyendo. De que por qué él estuvo allá en el desierto y por qué se identificó con los judíos. Fue por la experiencia que ya tuvo tiempo separado de los egipcios. Se desligó en su corazón. Pero no fue así. Según Hebreos capítulo 11, eso ocurrió antes. Algo ocurrió en su corazón desde antes que le llevó a identificarse con el hebreo y matar al egipcio. Algo hizo Dios en su corazón antes que le hizo poner sus ojos más allá de lo que estaba delante de sus narices. Hermanos, nosotros tenemos que vivir como personas que vemos cosas más allá de nuestras narices. ¿Qué es lo que está haciendo todo el mundo a nuestro alrededor? Desviviéndose, gastando su vida, toda su energía, sus recursos, lo más preciado de sus almas, detrás de las cosas que tienen delante de sus narices, que se gastan, que se consumen, que dejan de ser y que dejaremos tarde o temprano. Dice Romanos 8:17, si hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo quisiera considerar luego ese texto, como quizás en el próximo y último sermón de esta serie, el tema sobre la esperanza y el sufrimiento. Pero cabe aquí el hecho de qué es lo que hay en la mente de Pablo, haciendo esta declaración aquí, una comparación entre lo presente y lo eterno, una comparación entre lo presente y lo eterno, aún sean sufrimientos y aflicciones en esta vida, no son comparables, está diciendo él. Y esa conciencia nos hace vivir por el amor. Es esa esperanza la que nos hará salir de nuestra burbuja de comodidad para servir, la que nos hará meter la mano en el bolsillo para nosotros compartir, la que nos hará ver pequeños nuestros problemas y grandes los de los demás. Lo que nos espera es tan glorioso que no nos aferramos a lo material como para hacernos inútiles en esta vida. Aquel que tiene una esperanza tan gloriosa no va a permitir que la amargura atrape su corazón de tal manera que no esté dispuesto a hacerle bien a otro. Hay personas que quedan atrapadas su vida entera por una amargura que no logran sacar del corazón y les nulifica, les impide ser instrumentos de servicio y de amor para con los demás. ¿Y era acaso que los colosenses eran naturalmente inclinados al amor más que otros, más que nosotros? No, hermanos. No tenían superioridad sobre nosotros en este sentido. Tenían la misma esperanza que nosotros. Pero la pregunta es, ¿está produciéndose el mismo fruto? Tú dices creer en el cielo. Tú dices creer en las glorias venideras que vendrán. En la venida de Cristo. En el día del juicio. En la maldición del infierno. Tú dices creer en esas cosas. ¿Qué fruto está produciendo? ¿Qué fruto está produciendo? Otro fruto el fruto del gozo. El fruto del gozo. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. La Nueva Versión Internacional lo traduce, alégrense en la esperanza. Pero permítame decir una nota para los estudiantes de griego. Recién estamos comenzando un curso de griego con algunos estudiantes. Y habíamos explicado a los hermanos que en la gramática griega hay una expresión que puede ser traducida de diversas formas, dependiendo de la construcción. Puede traducirse, en este contexto, por ejemplo, en la esperanza, para la esperanza o por la esperanza. A menos que una preposición nos lo aclare. Bueno, aquí en este texto solamente dice te el pidi. No dice si es por, para o en. Y se traduce en nuestra Biblia en la esperanza. Fue suplido por el traductor. Y es aquí donde entonces tenemos que debatirnos qué exactamente significa aquí en nuestro pasaje. Y los comentaristas se debaten. Encontré uno con una solución salomónica. Significa las tres cosas. Yo creo que esa solución es muy fácil. Yo creo que es una solución muy fácil. Me identifico con la postura de este comentarista, John Murray. Él decía, la esperanza no es aquí el objeto al que se dirige el regocijo. En las palabras de otro autor, dice, el llamado aquí no es a regocijarnos ante la esperanza, sino a gozarnos por medio de o en virtud de la esperanza. La esperanza es la causa o base del gozo. No importa cuán probados por la aflicción, a la luz de la esperanza, la reacción apropiada es regocijarnos. ¿Qué está diciendo John Murray? Que aquí el texto está diciendo que la esperanza es el instrumento, la causa productora de gozo en la vida cristiana. Otro comentarista, Leon Morris, él dice, no es que esta esperanza es en sí misma el objeto del gozo cristiano. O sea que eso quiere decir que un cristiano no se goza únicamente en la esperanza. Eso sería lo que significara. Si el objeto de la esperanza, del gozo es solamente la esperanza, las demás cosas de la vida no nos darían gozo. Y sigue él explicando. Antes bien, es aquello que siendo lo que es, inevitablemente lleva al cristiano a regocijarse. La esperanza le levanta y le saca de sus circunstancias presentes. Y el gozo es el resultado inevitable. Eso es lo que significa esta expresión aquí, en Romanos 12, 12. Lo que está hablando es, hermanos, crucial, es importantísimo. Hermanos, una cosa es gozarnos ante la esperanza que tenemos, y otra es gozarnos por causa de la esperanza que tenemos. Podemos gozarnos en muchas otras cosas de la vida, que no son necesariamente la esperanza, pero son producidas por la esperanza. En otras palabras, Pablo está hablando de una actitud de gozo en cualquier circunstancia, un gozo que está producido por la esperanza, pero que no se limita a la esperanza. La única razón que existe para gozarnos en la vida no es, yo voy a salir de esta algún día. Hermanos, esa no es la única razón para nosotros gozarnos. Hay más razones para nosotros gozarnos. La expectativa celestial ciertamente implica gozo. Pero esa expectativa produce, hermanos, que nosotros tengamos actitudes de gozo y de alegría, aún en medio de aflicciones, enfermedades, persecuciones, que es lo que dice la Escritura. ¿Cómo es que dice Pablo que nosotros debemos andar? Como entristecidos, mas siempre gozosos. O como ordenaba a los filipenses en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, en el Señor. Por ser el Señor quien Él es. Yo me gozo, no importa la situación en la que me encuentre. Salmo 32, 11, alegraos en Jehová y gozaos justos. En Jehová nos gozamos. Isaías 66, 10 también dice que nos gozamos con el pueblo de Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. La iglesia también es objeto de mi gozo.
Independientemente de lo que esté pasando. ¿Y cómo se le alimenta eso? ¿Qué lo produce? La esperanza que tenemos. ¿Pero cuál es el objeto del gozo? La iglesia. Cuando yo veo a los hermanos, cuando veo el crecimiento, cuando veo el amor espiritual unos por otros, cuando yo veo la vida de Cristo manifestada en la iglesia, me da gozo. No solamente yo voy a salir de esto algún día, yo voy a salir de esto algún día. No, hermanos. Yo puedo tener gozo en medio de las circunstancias adversas. Por eso Pablo nos dice, gozaos con los que se gozan. Y no te pregunta cómo tú te sientes. Te dice simplemente, gózate. Pero lo que pasa es que yo estoy pasando por una, que no me puedo gozar con los otros. No, Pablo solamente dice, gózate con los que se gozan. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses 3:1. En el Señor. O sea, que hay momentos que tú no vas a ver ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y vas a estar viendo este problema, y este problema, y este problema. ¿Y saben qué es lo que te va a mantener gozoso? El Señor. Gozaos en el Señor. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, gozaos, porque son participantes de los padecimientos de Cristo. Óyeme, qué razón para gozarse. Y es interesante este texto. Oía esta semana un mensaje de C.J. Mahaney, donde él le daba gracias a Dios por un pastor que en su juventud en el ministerio le dio un consejo: prepara a tu iglesia para los sufrimientos. Prepara a tu iglesia para los sufrimientos. Prepáralos para que no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Prepáralos para eso. Hermanos, tenemos que ser peregrinos marcados con una nota de gozo. No estamos en la tierra todavía. La comida que cocinan en ese país es diferente que la de mi tierra. ¿Usted no ha visto esa gente que siempre dice que sueñan cuando están fuera del país con el mangucito de aquí? Y el sancochito de aquí, el sazoncito de aquí. Sí, la comida ya es buena, pero el sazoncito dominicano no es. ¿Usted no ha visto? Esos comentarios siempre se oyen. Bueno, la comida de este mundo no nos satisface. El sazón del cielo es que nosotros queremos probar. Es interesante un pasaje en 2 de los Corintios, donde Pablo habla de los corintios, habla de los macedonios, perdón, en este contexto, de que tenían una grande prueba de tribulación y que en la abundancia de su gozo y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Dos cosas que parecerían antagónicas. Habla de abundancia de gozo y profunda pobreza al mismo tiempo. Y eso produjo generosidad. Óyeme, eso es raro. Eso. O hay abundancia de gozo o hay profunda pobreza. Pero no puede ser las dos cosas. Pablo dice, sí, las dos cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar siempre gozosos. ¿Y sabes qué es lo que pasa, hermanos? Que tú y yo adrede, y estoy identificándome aquí, tú y yo, nosotros, muchas veces damos mal testimonio de la fe cristiana cuando nosotros no manifestamos el gozo en Cristo que debe permanecer siempre en todas las circunstancias. Porque estar felices y contentos cuando todo va bien, eso cualquiera lo hace. Pero la gracia de Dios brilla y el sustento del Espíritu Santo cuando nosotros podemos estar gozosos en medio de las dificultades. Y hermanos, ¿y cuántos de ustedes son un gran ejemplo en eso? Mientras otros estamos hablando de nuestros problemas y nuestras circunstancias que nos mantienen con la cabeza baja, ustedes con un problema grandísimo se mantienen proclamando a Jesucristo, sus bondades, sus gracias y sus misericordias. Y provocan que nuestros labios le bendigan y le alaben. Ustedes son un ejemplo para nosotros. O que el Espíritu Santo produzca fruto abundante de gozo en nuestras vidas. Otro fruto que produce la esperanza, el fruto de la pureza. El fruto de la pureza. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28.
Primera de Juan 2, 28. No solo amor, no solo gozo, también pureza. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dice, ocurrirá que cuando Cristo vuelva, algunos se alejarán avergonzados de Cristo. Habrá vergüenza. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, noten la inclusividad, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Noten la inclusividad. Todo el que tiene la esperanza de ser transformado a imagen de Cristo, se va a purificar a sí mismo. Él tiene una gran esperanza. Seré transformado a la imagen de Cristo. Lo veíamos eso cuando veíamos cuál era la expectativa del peregrino. Bueno, pues quien tiene esa expectativa comienza desde ya a hacer ese trabajo, a imitar a Jesucristo en su propia vida. Y se purifica a sí mismo. Hay un proceso de santificación en el que nos encontramos. Y la esperanza nos motiva para nosotros ser santos. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, esperanza, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Noten, el tener esas promesas nos debe llevar a limpiarnos de las contaminaciones de la carne y del espíritu. Y me llama la atención la forma como la Biblia llama al pecado. Contaminación. En concepto de salubridad o de cuidado de armas químicas, el hombre tiende a cuidarse. Gripe A1, H1N1. Mascarilla todo el mundo. Contaminación. En algunos países que se llena de contaminación, mascarillas. Un problema de radioactividad en un lugar, el traje. Donde hay contaminación, el hombre se protege. Bueno, la Biblia llama contaminación al pecado. ¿Cuál es la implicación? Cuídate para que no te ensucies. Cuídate para que no te afecte. ¿Estamos nosotros cuidándonos del pecado como personas que saben que el pecado será deshecho y destruido y que están esperando la manifestación de la justicia de Dios, en donde toda injusticia será tomada en cuenta y juzgada? ¿A qué debe llevarnos eso? A estar en tal expectativa por la venida de Cristo que nosotros huyemos del pecado, nos cuidemos del pecado. Cristo continuamente estaba dando parábolas, enseñanzas, instrucciones, alegorías, aquí y allá, de que Cristo vuelve, de que Él volvería. Y dice, deben estar preparados. La parábola de las 10 vírgenes, o de aquellos siervos que son injustos. Está dando continuamente instrucciones de que nos halle siendo buenos administradores de la vida que Dios nos ha dado. Para que cuando Él venga, Él nos diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero ¿qué nos dice? Velad y orad, para que cuando Él venga, ustedes se han encontrado preparados, para que no se alejen avergonzados. La promesa de su venida y el hecho de que Él mismo dice que vendrá como un ladrón en la noche, debe ser algo que debe colocarnos en cautela, ponernos en precaución, a nivel de cuidarnos de la contaminación. Y eso se va a manifestar en cómo nosotros cuidamos nuestro corazón para no ser afectados por la codicia. En que nosotros no seamos dañados por las codicias de este mundo. Nosotros terminamos encariñándonos con las cosas. Terminamos encariñándonos con las cosas. Y es bueno uno preguntarse, si se te daña tu iPhone, ¿cómo tú te sientes? ¿Qué tanto te encariñas con eso? ¿Cómo te pones cuando ese jarrón se te rompió? ¿Cuál es tu reacción? ¿Puedes tú comprar ese vestido tan bonito y que tanto te gusta y se parece a ti y decir sencillamente, no lo voy a comprar? ¿O tú sientes que esas codicias se atrapan en tu corazón? ¿O cuidando nosotros nuestras almas de la inmundicia sexual? ¿Estamos nosotros cuidándonos de lo que ya para el mundo está siendo tan normal? Para mí fue escandaloso leer ayer, estaba revisando el periódico así rápidamente y encuentro en la columna una mujer preguntando, oye, me he descubierto que mi hija es lesbiana y ahora estoy sintiéndome así, ¿qué yo debo hacer? Quisiera a veces le llevo donde un psicólogo, un psiquiatra, porque, ¿saben qué le recomendaron? Que fuera ella, que fuera el psiquiatra, que era la que estaba mal. Entonces, viviendo en un mundo así, donde nada es nada, nosotros tenemos que cuidarnos doblemente. Porque como nada es nada, ellos lo ponen, lo publican, lo predican y lo anuncian a viva voz. Entonces es el doble, el cuidado que nosotros tenemos que hacer para cuidar nuestros ojos, nuestras almas, hermanos. Nunca se me olvida una imagen que decía el pastor John MacArthur una vez. Él decía, lo que Cristo está diciendo cuando dice que debemos prepararnos para la segunda venida, era lo que ocurría cuando nosotros estábamos en la escuela y no había ningún profesor de por medio, y ahí estábamos nosotros gozando de la vida, y justo cuando yo tenía el papel que iba a tirar, ahí entraba la profesora y me veía. Dice que Cristo no te encuentre así cuando Él venga, con las manos en la masa. Que cuando Cristo vuelva nos encuentre siendo fieles, haciendo su voluntad. Entonces debemos cuidarnos. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice ese Pedro en 2 Pedro 3:10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. Habrá un día de justicia en el mundo entero. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Los que creemos en la eternidad nos impone la necesidad de vivir a la altura de esas cosas. Vive sintiendo el calor del infierno porque es real. Solamente así podemos ir por el mundo anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, cuántas advertencias hay en las Escrituras que nosotros tenemos que tomar más a pecho para entonces producir el fruto de la pureza por la esperanza que hemos abrazado. ¿Cómo estás guardando tu corazón? Finalmente, ya solamente tengo tiempo para mencionar brevemente el fruto de la paciencia perseverante. El fruto de la paciencia perseverante. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Primera Tesalonicenses 1, 2. Pablo orando una vez más, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es la palabra que se usa para la constancia? Es la palabra hupomone, la palabra que nosotros usamos para hablar de paciencia, paciencia perseverante, hupo debajo de mené, permanecer. Es aquel que tiene capacidad de permanecer firme bajo presión. La esperanza produce tal capacidad. Por eso dice Pablo en Romanos 8:25, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Paciencia, paciencia.
El Señor trae su justicia. Paciencia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
La Biblia tiene una frase interesante, tanto en 2 Tesalónica como en Apocalipsis, la frase, la paciencia de Jesucristo. Y no era para hablar de la virtud de la paciencia en la persona de Cristo, sino para hablar de que nosotros en la paciencia nuestra esperamos la manifestación de Jesucristo. Nosotros esperamos la paciencia de Jesucristo. Estamos aguardando su venida. Y luego Cristo alaba en Apocalipsis 3:10 a la iglesia. ¿Por qué? Porque has guardado mi paciencia. Cristo se fija en aquellos que están esperándole y que sufren correspondientemente con una actitud adecuada. Y esa paciencia es la que nos lleva a perseverar en medio de todas las cosas que nosotros enfrentamos en esta vida. Y así como aquellos exiliados se han mantenido hasta componiendo canciones de su patria, algunas de las cuales son muy hermosas, leemos hasta de salmos que eran compuestos por aquellos que estaban en el exilio, leemos de gente en otros países, canciones irlandesas hermosas de personas en el exilio, cantando de su patria. ¿Dónde están los cánticos del cielo en el día de hoy que nosotros celebremos? Porque anhelamos llegar a nuestra patria celestial. Por eso ponía esa cantata de Hebreos esta mañana, para meditar de que habrá ese lugar donde ya no habrá más dolor, ni lágrima, ni llanto. Donde allí la luz que brillará será la de nuestro bendito Cordero. Nuestro pastor estará allí frente a frente a nosotros, brillando con todo el esplendor. Esa es nuestra esperanza. Y tener esa esperanza hoy pone cántico en nuestros corazones y nos permite seguir perseverando hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. El Señor guarde nuestros corazones aferrados a la gran esperanza que Él nos ha prometido. Aférrate a Cristo, aférrate a su palabra, que produce amor, gozo, esta paciencia perseverante y la pureza que corresponde a alguien que cree que Cristo puede venir en cualquier momento. Que Dios nos haga prisioneros de esperanza. Oremos. Padre, gracias, gracias, gracias de todo corazón por compartir con nosotros semejante esperanza. Padre, gracias, gracias de todo nuestro corazón por llamarnos a la fe de Jesucristo, por hacernos ver que eran meros espejismos aquellas cosas a las que nos aferrábamos antes de venir a Jesucristo, y por permitirnos ahora ver en tu palabra a dónde nosotros nos dirigimos y cómo debemos vivir aquí en la tierra. Señor, ayúdenos a ser muy fructíferos y que esos frutos traigan mucha gloria a tu nombre. Bendícenos, oh Padre, te lo suplicamos por Cristo. Amén.